Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Con solo 15 años, César Augusto Orque Trujillo dejó a su Lima natal y se fue a estudiar a España, gracias a una beca y el apoyo de sus padres. En Barcelona, la capital de Cataluña, se formó como analista financiero, compaginándolo con la pasión quizás más grande de todas sus pasiones, la música. Aunque la vida en Barcelona le parecía perfecta, buscaba un crecimiento profesional. Se mudó a Londres y al cabo de unos años se encontró en Rusia. Nuestra compañera Marina Ketlerova habló con César Trujillo sobre su vida y trabajo en Barcelona, Londres y Moscú, sus planes para el futuro y además sobre el carácter ruso y el concepto ruso del amor, entre otras cosas.
Hola César, bienvenido a la Radio Sputnik.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí por primera vez en la radio en Rusia.
Y llevas viviendo aquí en Moscú, en Rusia, ya un año, ¿verdad?
Un año y un mes, para ser exactos, sí.
¿Por qué viniste a Rusia? ¿Qué es lo que te trajo aquí?
Pues es una pregunta complicada porque no lo sé ni yo.
Antes
de mudarme aquí vivía en Londres y allí fue donde establecí contactos laborales, más que nada, para poder trabajar aquí. No era algo que me había planteado, había estado en Moscú varias veces, había estado igual 3-4 veces que había venido medio por trabajo, medio para ver conciertos. Entonces pensaba, la verdad es que cuando vine, y creo que la primera vez que vine fue en el 2013 o en el 2014, no me imaginaba que iba a venir a vivir, porque me parecía una ciudad bastante gris, como uh-huh. Londres, pero más fría. Eso fue la primera vez que vine, la segunda, la tercera ya me pareció mucho más colorida. Y siempre no era por el cielo, sino por la cantidad de bares, las cosas que cambiaban, la vida que encontraba. Entendía un poquito mejor a la gente, no por el idioma, sino por su manera de ser. Uh-huh. Y me comenzaba a gustar más. Y la última vez que vine, antes de mudarme, que seguramente fue en 2016 o 2017, marzo o así, creo que pensé, mira, sí que podría vivir aquí. Y cuando uh-huh. me ofrecieron trabajar aquí, pensé, buah, ¿por qué no?
¿Y cuándo viniste por primera vez? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te sorprendió? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Y qué es lo que sabías antes de venir?
Lo que pasa es que yo crecí en Barcelona, y en Barcelona, como tú sabes, hay muchos rusos. Siempre he tocado la guitarra desde que tengo, bueno, igual desde los 10 años. Entonces conocí a una chica rusa, una cantante, y tocábamos medio jazz, medio rumba, lo que tocara, lo que tuviéramos que hacer. Y ella notó que a mí me gustaba mucho la música triste. Me encantaba. Y me dijo, oye, te voy a enseñar música en ruso, porque música en ruso hay...
Es triste.
La hay muy triste y seguro que te va a gustar. Y con el idioma nunca he tenido problemas. Escucho música en finlandés y no entiendo nada. Y me enseñó algunas cosas. Me enseñó un par de grupos, de hecho, ucranianos, pero que cantan en ruso. Me enseñó a Piatnitsa, que no es tan triste, de hecho. Y me enseñó a...
Te decepcionó, ¿no?
No, porque me pareció muy nostálgico. O sea, tenían canciones muy nostálgicas. Y me enseñó a una música, un artista que es ahora de mis favoritas, que se llama María Chikovskaya. Y esta chica me cautivó. O sea, me dejó boquiabierto con la técnica del piano que tenía y la tristeza con la que cantaba. Y lo encontré muy único. Y entonces, un día le escribí, porque yo toco y creo que toqué una canción suya, que es de original para piano y yo la hice con la guitarra, y le dije, oye, algún día me gustaría ir a un concierto tuyo. Y me dijo, ah, pues vale. Y luego otro día le dije, oye, he visto que tienes un concierto en Moscú, pero es que no sé cómo comprar las entradas porque no entiendo nada. Y me dijo, pero tú estás en Londres, ¿no? Y le digo, sí. Y me dice, pero ¿y vas a venir solo para un concierto? Y le digo, sí, no es una cosa nueva para mí, me doy la vuelta al mundo yendo a conciertos. Y me dijo, pues, si vienes, no tienes que pagar entrada, y vienes tal cual. Y fue por eso que vine la primera vez. Y claro, del concierto, o sea, la música me impactó muchísimo, me gustó mucho como esa pasión a la hora de cantar. Y la ciudad en sí me pareció enorme. Ahora, viniendo de Londres y creo que era...
Pero aparte, sí, volviendo al tema del concierto, ¿y llegaste a conocer a la cantante?
He tocado con ella varias veces ya.
Sí.
Claro, fue, luego del concierto quedamos, nos quedamos hablando mucho tiempo, ella en su inglés y yo en mi inglés, y tratando de entendernos. No, me impactó muchas cosas. O sea, me impactaron muchas cosas porque terminaba el concierto, recuerdo que era 1:30, 1:00 a.m. y me dijo, vamos a cenar algo. Y en Londres eso es imposible. Cenar a la 1:00 a.m. porque no hay nada abierto. Ni McDonald's ni nada. Y aquí fuimos al Pushkin Café.
¿Y qué te pareció?
Me encantó. Me encantó. En aquel entonces creo que todavía no había pasado... La primera depreciación fuerte que tuvo el rublo en 2014, creo que aún no, y me pareció todo muy caro. Y pensé, wow, qué sitios. Y era un sitio muy bonito. Y nada, volví a Londres con esa impresión de que me había gustado bastante. Pero también te digo que encontré todo muy frío. Era noviembre o así, creo.
Uh-huh. Entonces, eso se entiende.
O sea, no era ni con nieve ni con sol. Era uh-huh. gris. Entonces no me quedé con, wow, me encanta esta ciudad. Pero sí que me gustó la música y por eso volví tantas veces.
Claro, en noviembre es el peor, de hecho, la peor estación, ¿sí?
No
y el peor mes para venir.
Pero a pesar de eso, te lo digo, me quedé muy sorprendido por la cordialidad de la gente. Es decir, toda la gente con la que me encontré y con la que tuve oportunidad de hablar, me trató increíblemente bien. Y eso sí que difería de Londres. En Londres la gente es indiferente a tu existencia. Son muy, muy amables. No, educados. No necesariamente cordiales, ¿sabes? Hay una relación de distancia muy grande. Te pueden ayudar con las maletas, explicarte una dirección y tal, pero el vínculo personal no existe. No existe ni con tus vecinos en Londres. Nadie habla con sus vecinos. Y claro, aquí en Rusia sí que yo sentía que la gente, quizás porque, claro, el nivel de inmigración en Londres es completamente distinto. Y aquí quizás piensan, mira, un extranjero que viene de algún lado raro porque se ve distinto y me hablan, que puede ser. En Londres, nadie. Entonces me dio mucha curiosidad y pensé, quiero volver a ir. O sea, eso lo tenía decidido.
Porque te sentiste como único, ¿no?
Puede
como
ser.
Interesante para,
o sea,
la gente.
Puede ser que, o sea, en definitiva, a quien creo que sentir que la gente te quiere hablar es algo bonito. Porque yo tenía 1,000 preguntas para la gente y la gente tenía preguntas para mí.
1,000 preguntas para ti.
Entonces era muy interesante esa diversidad, ese intercambio de un lado al otro. Eso, y también porque me gustó mucho el ambiente musical. Masha Chikovskaya me llevó con más artistas y yo me quedó mucha curiosidad de poder hablar con ellos porque los veía gente muy cálida. Y para mí esta chica de entrada era una música única y me lo sigue pareciendo. Luego yo me imaginé, wow, si una chica así no es ultra famosa, ¿cómo serán los ultra famosos? Pero no, tampoco, esta mujer es bastante particular, creo yo.
¿Y qué tal ahora? O sea, tus conocimientos de la música rusa y tus preferencias también.
Sí, mira, yo aprendí a tocar la guitarra en Perú. O sea, sí que tocamos la guitarra bastante.
¿Cuántos años tenías cuando tu familia trasladó a Barcelona?
Yo a Barcelona me fui yo a estudiar.
¿Tú solo?
Sí, entonces...
¿Cuántos años tenías entonces? 15, vale.
Y hice muchas cosas.
O sea, creciste en el Perú, pero luego te formaste ya en Barcelona.
Y creo que mi manera de pensar es muy, muy de Barcelona. Nunca he cambiado mi acento porque me da palo. Uh-huh. Es decir, puedo hablar así, sí, si quieres, pero...
No, gracias.
Pero no...
Pero en un momentito sí, podrías hablar así.
Si quieres, bueno. Y nunca me sentí cómodo cambiando mi forma de hablar ni nada. Y yo me mudé a Barcelona, tú conoces. Y claro, dada mi edad y todo, pues me resultó muy rápido hablar catalán. Y me pareció natural.
¿Parlas catalán? Ya vos.
Claro que sí, don. Si
vos... Ja podem parlar català.
Home.
Cap problema. Això ho deixem de moment. En parlem després.
Sí, 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 no, pero me acabas de dejar impresionadísimo.
Y, por fin.
Bueno, entonces, ya ves, y me imagino que para ti habrá sido lo mismo, incluso más. Cuando hablas catalán, eres parte ya de allí. Es decir, a mí nunca me ha dicho nadie, ah, mira, el noi peruà. No, 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 no. Uh-huh. Si hablabas catalán, ya ni se daban cuenta de tu existencia. Porque, bueno, quizás porque estudié en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y allí... Todo el mundo era muy hippie, todo me encantó. Volviendo a lo de la música, me sorprendió.
¿Pero cómo te defines a ti mismo?
Yo soy peruano. Yo soy peruano, pero pienso, creo que si me das un examen psicológico, puede salir que quizás soy español, porque quizás uh-huh. el progresismo español, el ateísmo catalán, todas estas cosas las tengo de allí. muchas ideas que creo son las que se alinean un poquito con las cosas que me dan felicidad.
¿Qué es lo que te gustaría aprender aquí?
¿En Rusia?
De los rusos, sí. ¿Hay algo?
Sí, claro, hay muchas cosas, pero creo que una de verdad es ser una persona honesta, directa y sobre todo con la... ¿Cómo explicarlo? Con los gestos. No digo con los gestos de mis manos, sino hay gente aquí que nunca me ha dicho nada bonito y un día me salen con un gesto increíble que me toca el corazón. La primera vez que toqué aquí fue en el norte de Moscú y habían igual 30 personas sentadas en una fila adelante. Yo les veía la cara y yo pensaba que se estaban aburriendo. Y de verdad que yo pensaba, wow, tengo que terminar rápido porque esta gente se está aburriendo muchísimo. Y cuando me fui... Luego en el contacto y tenía muchísimos mensajes de qué bonito, me ha tocado el alma, que no sé qué. Yo pensando, hombre, ya lo podrías expresar un poquito más, ¿sabes?
Sí.
Porque yo en el momento no me di cuenta. Claro, de hecho, en ese concierto estaban unos 5 o 6 amigos españoles míos y es que se levantaban y aplaudían y bailaban. Y me sigue pasando.
Y los rusos...
Estaban sentados.
Seguían así.
Exacto. Y me pasa mucho, toco bastante en un bar en el centro y cuando vienen los españoles, gritan y aplauden y todo el mundo y tal, y eso queda vidilla y luego también se levanta más gente. Pero por ejemplo el otro día toqué yo y es mucho más calmado y entonces no, como te digo, me da más respeto, intento ser más técnico que no pasional, ¿sabes? Pero es lo que te digo, mis amigos de muchos países, de Latinoamérica, de tal, todos nos queremos mucho, pero somos mucho más de palabras y sonrisas que después, a través de un acto de generosidad o de lo que sea, ya no hablo de regalos, sino de, oye, estoy enfermo y vengo y alguien aquí en Rusia viene corriendo a ayudarme, ¿sabes? Si me pasa algo. Pues es algo que he encontrado aquí, no como una excepción, sino casi como una regla, que la gran mayoría de gente, pues, es así. Y es precioso. Y es una cosa que me cuesta explicar cuando vuelvo a Londres, porque la idea que se tiene en Londres de Rusia es como, bueno, ese es un país... de gente muy fría.
Salvaje.
También. Y entonces explicar allí que, bueno, es gente más cálida que vosotros, no les gusta oírlo, ¿sabes?
¿Cada cuándo vas a Londres?
No, mira, a Barcelona.
¿A Londres?
A Londres he ido una vez en un año.
¿Pero por el trabajo?
Ya. No, fui hace 2 semanas. Fui porque tenía que ir, ¿sabes? Viví allí 4 años y algo y tengo muchísimos amigos y tengo cierto... Yo siento que Londres nunca me dio lo que yo necesitaba y entonces tengo un poco de... no me gusta. Pero fui ahora esta vez y me encontré muy bien, me encontré muy contento. Creo
porque ya estás libre, ¿no? Y ya no esperas nada de este
exacto,
lugar, ¿no?
Exacto. Londres es una ciudad fabulosa, ¿eh? Es una ciudad de las más increíbles que he visto. O sea, lo tiene absolutamente todo. Pero a mí es mi relación con las personas. Y... en Barcelona, en cambio, el clic con la gente es rapidísimo, y más si tienes una guitarra. Yo, bueno, claro, te he contado, vivía en el Paralel y el Raval está muy cerca. Iba allí con mi guitarra, conocía a toda la gente que tocaba en la calle, nos poníamos a tomar sangría y nos poníamos a cantar. Y no había necesidad de más. Mientras que en Inglaterra era como, ¿por qué tienes una guitarra? Esto es una fiesta en casa, ¿sabes? Nosotros tenemos nuestra música. No me lo han dicho una vez, me lo han dicho varias. Y ahora, no estoy diciendo que no haya arte, porque es precisamente todo lo contrario, pero hay espacios para eso. Hay un espacio en donde tú puedes tocar y tal, y la gente puede o
y en
no
otro lugar
pararse.
Ya no, en otro espacio ya.
Y las fiestas en casa no son para guitarras, mientras que en España es... el sitio. Claro, a mí me costó tiempo entenderlo. Y ahora lo veo aquí también. Aquí a la gente, si hay una guitarra, les gusta tocarla y cantar.
En
y que
cualquier
yo cante.
Sitio.
Sí. Entonces, es un poco más que se alinea conmigo. La gente rusa, y volviendo a esa pregunta que has hecho, es muy pasional. Yo lo encuentro súper interesante.
Hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes... hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Damos continuación al programa Vivir en Rusia, protagonizado por el analista financiero y músico peruano César Trujillo. En los estudios de Radio Sputnik le hacía preguntas nuestra compañera Marina Ketlerova.
Una cosa muy curiosa que me dijeron hace unas semanas, también un español que vivió en Rusia unos cuantos años, él dijo que los rusos somos como mediterráneos del norte, así lo dijo.
No es la primera vez que lo escucho, me lo han dicho en España, alguna amiga rusa me lo dijo también. Yo más me atrevería a decir que aquí hay un sentido de tragedia en el día a día que no entendí. Ahora te lo explico. En ciertas relaciones que yo no había visto, y de ello creo yo que se deriva mucho la pasión. Mira, cuando yo llegué aquí, llevaba 5 meses que renuncié a mi trabajo en Londres, estuve en Barcelona 5 meses tocando la guitarra en la calle, y luego vine. Y yo vine y eso, súper contento y sonriendo todo el día y tal, y a mí me daba igual que hiciera frío o hiciera calor, yo estaba, bueno, llenísimo de energía. Cuando comencé a relacionarme con más gente, comencé a ver que había un sentido de la vida un poco distinto. Es decir, yo vivo con el único objetivo de mañana reírme mucho, ¿sabes? Yo no estoy pensando si en 10 años voy a tener un hijo o no, o si lo quiero mañana o no. Entonces, la manera en que yo maximizo mi felicidad, por decirlo de alguna manera, es sí, a corto plazo, y económicamente pues pienso, trato de ahorrar también para tener un poquito por si acaso pasa algo, pero no tengo más presión. Aquí habían más presiones. Cuando yo en el trabajo hay gente que me ha dicho, es que tú no eres un hombre para tu edad. Me dicen, no tienes una familia, no tienes responsabilidades. Y de hecho me dijeron, usaron el término настоящий мужчина.
Y como, ¿qué significa? ¿Lo podrías traducir al español para que lo sepan?
Un hombre de verdad, ¿sabes? Creo, ¿no?
Masculino.
Sí, en toda la regla, ¿no?
¿Quiénes te lo dijeron? ¿Mujeres
trabajo,
o...?
Mujeres, del trabajo.
¿Y los hombres?
No me hablaban.
¿Y eso? ¿Por qué no eres... настоящий мужчина, quizás?
Quizás. Yo no me acerqué. O sea, claro que saludaba a todo el mundo, pero yo... Me has dicho, no te ves tan sonriente como en el Facebook. Es que me he acostumbrado ya...
Ahora sí que lo veo muy sonriente.
Es que me he acostumbrado a ya no sonreír de entrada tanto, porque alguien me dijo, es que tú sonríes mucho, la gente va a pensar que estás borracho drogado. Y era como, ¿y qué? Bueno. Pero volviendo al tema, me hicieron referencia a eso y me comencé a dar cuenta de que aquí la gente tenía ciertas presiones que en España no tenemos en lo absoluto.
¿Ciertas presiones por parte de la sociedad?
Para...
¿Y en Londres, en Inglaterra?
Menos aún. Bueno, en Inglaterra quizás parecido a Barcelona. Yo creo que Barcelona es una ciudad muy progresista, como una de las capitales líderes en ese sentido.
Muy
para
tradicionalista
mí del planeta.
Rusa,
sí,
yo diría.
Claro,
sí.
La sociedad rusa es muy tradicional. Entonces, claro, nosotros en España, y solo te doy una estadística, la edad de matrimonio de las mujeres en promedio es 33 años. Y yo leí que creo en Rusia es 22. Esos 10 años... Y es
un abismo.
Y es un promedio. Y en España hay muchísimos menos matrimonios, porque no tenemos eso, ninguna mentalidad. Y por eso es que tenemos problemas demográficos mucho peores que los rusos también. No lo sé.
Pero para un país como España tampoco son, no sé, sí que es un problema, pero Rusia, con sus dimensiones, o sea, necesita gente porque estas tierras y... O sea, eso se entiende.
Sí, pero es que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque es demasiado grande. Pero, ¿a qué coste? Porque si tú empiezas a presionar a la gente...
Se entiende la política del gobierno.
No, yo la entiendo plenamente. Lo único que digo es que, claro, luego noté, y ahora voy un poquito a lo que entendí ya con la música. Cuando estaba aprendiendo ruso, mi profesora me enseñó una hoja con ciertas viñetas, ciertas cosas. Y yo veía como muñequitos y, bueno, lo vi y eran como una historia de un chico que lo deja todo y lo vende todo para comprarle flores a una chica. Y tal, y luego, y tal cual, ¿eh? Y se veía como la chica luego se iba, veía las flores, se quedaba un rato con él y luego se iba. Y yo le digo a mi profesora, ¿pero qué es esto? Y me dice, esto es una canción, me dice, que se llama Million Alig Rod. Uh-huh. Y yo como...
Eso es una canción muy famosa, uh-huh, muy célebre aquí en Rusia, de una cantante también muy famosa, de las clásicas, de Alla Pugachova. Si se traduce, el nombre de la canción se traduce como... ¿Lo podrías traducir tú,
no sé, César? Como un millón de rosas de un color rojo que no sí. es rojo. No lo sé.
Rojo, más rojo, rojo.
Sí, pues escuché la canción y te lo juro, me puse muy triste. Porque me parecía totalmente injusto, ¿sabes? Y mi... De hecho, la puedo tocar luego porque me encanta tocarla. Y me impactó muchísimo, me dolió y vi mucho... ¿Sabes qué pasó? Que yo le comencé a decir a mi profesora de ruso, esto en España es imposible. Y me dice, ¿a qué te refieres? Y le digo, bueno, pues en España ella hubiera conocido al chico, quizás ni se hubieran preguntado mucho el nombre, si hubieran ido ahí a la Barceloneta a tomar sangría, se habrían enamorado o no, y se despertaban al día siguiente tan felices, después de haber dormido juntos o no. Pero no hubiera habido la necesidad del sacrificio. Y ahí es a donde quiero llegar. El amor aquí implica muchos sacrificios desde el principio. Y para mí eso como que genera una sensación un poco complicada. En España, creo que seguramente tú también lo habrás visto, y en Latinoamérica es igual. Cuando buscamos a alguien o encontramos una persona, intentamos que nos brinde, o nosotros le damos todo lo positivo que tenemos y nos dan todo lo positivo que tienen.
¿Y lo negativo dónde queda?
Exacto, porque si alguien tiene mucho negativo, pues entonces lo dejas de lado y ni siquiera empiezas. Y cuando yo llegué aquí, vi, igual me equivoco, ¿eh? Lo que yo he sentido en alguna forma. Para que empiece el amor, tienen que haber ciertas pruebas y tiene que haber cierto, como un poquito de que las partes demuestren que pueden hacer algo por el otro, ¿sabes? Es decir, te lo digo yo por aquí y lo puedo contar al mundo entero, es que yo me he enamorado y he comenzado a ver que, oye, pero ¿por qué me lo ponen tan difícil? Si al principio es lo más, debería ser como todo sencillísimo. Ahora, yo soy un drama queen total, ¿eh? O sea, soy el rey de la tragedia. Y entonces he llegado al sitio en donde encuentro muchas canciones en donde pienso, guau, yo habría hecho lo mismo, ¿sabes? Pero sí, encuentro esa diferencia un poquito de que aquí hay que hacer un sacrificio un poquito más en todo. Quizás por el clima, no lo sé, ¿sabes? Pero...
Quizás por la religión también.
Puede ser.
Porque el cristianismo, sí, eso es la idea principal, la idea clave es el sacrificio. Por el amor que tenía Dios, que tenía Jesús, ¿sí? Hacia el hombre, que es muy curioso porque de hecho hayamos perdido la religión, ¿no? Tampoco la hemos perdido, pero en la época soviética era prohibido, ¿no?
Exacto.
Sí que es muy curioso, pero yo veo esta conexión. Pero
es muy curioso. En definitiva, el hecho de que la Unión Soviética no haya estado presente y luego haya vuelto, cuando yo le he preguntado aquí, la mayoría de gente me ha dicho, es que lo teníamos arraigado y no lo mostrábamos, que es distinto. Y yo creo que en España, por ejemplo, ha pasado el proceso inverso. Durante la dictadura era donde un momento en donde la religión era un pilar fundamental del gobierno franquista. Y al desaparecer, hay ciertos rechazos a la religión de una parte muy progresista de la sociedad española.
Como una necesidad, ¿no? De liberarse de este pasado.
Exacto.
Con todo lo que lleva. Y una pregunta, vale, aparte, tampoco aparte, pero ¿de dónde viene este interés y esta pasión por lo trágico, por lo dramático? Si eres una persona tan...
La he desarrollado aquí. O sea, y es eso, de irme medio... Creo que me he sensibilizado mucho, porque yo vengo de sitios donde hace mucho sol y en donde, te lo juro, cualquier problema me era indiferente. Porque yo tenía 10 euros para comer una semana y no me importaba nada. En Barcelona, bueno, espero no ir a la cárcel por esto, me saltaba las barreras del tren, no solo del metro, del tren, porque no tenía dinero para pagarlo. Y yo era muy feliz, porque iba a la playa, me sentaba y me daba igual todo. Creo que es la edad y el momento y el sitio en donde estoy. Aquí es la primera ciudad en donde vivo plenamente solo. Tengo mi piso y no comparto con nadie. En Londres no podía porque era carísimo. Y vivía con peruanos o españoles o italianos, siempre. Y entonces siempre teníamos ese gustito de la salsa, escuchar música, y entonces todo lo llevaba. Ahora que estoy solo, enfrento todos mis temores, todas las soledades, y me he vuelto más sensible y de verdad que lo agradezco. Es decir, me siento en ese sentido muy agradecido y el clima no me afecta, pero me da nostalgia. Me llena de sensaciones entrecruzadas que no entiendo y luego exagero entonces todo.
Pero como de una manera natural.
Sí. Es que, a ver, ¿cómo
te sale así?
¿Sabes qué pasa? creo que me he dado cuenta que para cantar un poquito mejor necesito vivirlo. Entonces, cuando canto cosas tristes, algunas veces me quedo triste, ¿ya? Porque le he cantado y porque pienso, ay, pobre hombre, ¿sabes? Pero, bueno, luego al rato se me pasa, ¿eh? Así como digo que soy drama queen, cuando no tengo drama soy... puedo estar de fiesta 2 semanas, que eso también es otro problema que tengo. Aquí en Moscú hay fiesta cada día en cada sitio, entonces, bueno.
O sea, tratas de compaginar, ¿sí? Estas emociones muy distintas.
Sí, muy, es un problema. La vida era
pero
más
fácil. La plenitud de la vida también.
Pero es más fácil vivir un poquito sin adentrarte tanto en tus emociones, ¿sabes?
Es más fácil, pero no tan interesante.
Definitivamente, definitivamente. Vivo las cosas intensamente y eso me ayuda más a poder expresarme mejor. Sí, sí, sí. Antes era yo feliz porque sí, no sabía por qué. Ahora cuando estoy feliz, sé por qué es. Pero bueno, sí.
¿Y qué piensas? ¿Tú vas a quedar aquí o...?
Mira, cuando firmé el contrato para venir, pensaba, me quedo 2-3 años y me voy. Ahora quiero quedarme más.
Eso seguramente. Y luego, ¿dónde te gustaría vivir o dónde te gustaría ir, por ejemplo?
Voy a volver a Barcelona. Yo tengo un piso en Barcelona. Es decir, tengo mi casa, ahora la alquilo, pero ahí están todos mis amigos, caminando llego a la playa. Mi sueño siempre fue tener un bar al lado del mar, poner mojitos y tocar la guitarra allí.
¿Qué nombre pondrías a este bar?
¿Al bar?
Mil rosas.
Mira, me estoy dando una idea genial, ¿sabes? No lo he pensado, porque todavía he estado primero ahorrando para el capital, para poder comprarlo, pero seguramente sea algo así, aunque no sé si las rosas pegan con el mar. Pero ya lo pensaré y te mandaré un email contándote.
Vale, ya estaré esperando a tu email. Entonces, César, ¿podrías tocar, por favor, para nuestros oyentes?
Claro, puedo tocar, claro que sí. Claro. Voy a tocar algo que me representó mucho, ¿vale? Voy a tocar una canción, bueno, en verdad dos. Las voy a mezclar un poquito y voy a mezclar dos canciones que seguro que conoces. Ah.
Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из огна, из огна, из огна видишь ты. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз. Звал честный для тебя превратить цветы. Soy un hombre muy sincero que despierta lo mejor. A las mujeres no me faltan ni el tabaco ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. La mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. La mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis tragos, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. La mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay. Mi amor, la mi morena de mí, de mi corazón.
Muchas gracias, César, por este pequeño concierto.
De nada, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Estoy muy contento de haber podido expresarme durante unos minutos.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por el analista financiero y músico peruano César Orque Trujillo.